Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas. Les damos la bienvenida al ciclo básico, a los chicos de 13, de 14, de 15 años y a toda la familia. Empieza una nueva clase de Seguimos Educando. De este lado, Gisela Busaniche los saluda y les da la bienvenida a todos, a todas, chicos de distintas partes del país que nos escuchan a través de Radio Nacional, de las 49 emisoras, las radios universitarias que están pasando Seguimos Educando, gracias a las radios cooperativas y comunitarias también que hacen este esfuerzo y a las radios de los pueblos originarios, radios privadas y provinciales que se suman a este proyecto, una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos. Y hoy tenemos unas clases espectaculares, ciencias naturales y una gran entrevistada, y además lengua y literatura, y hoy vamos a seguir hablando del nuevo periodismo, de la crónica, de cómo escribimos, porque quizás chicos y chicas tienen ganas de escribir. Así que empieza la clase, biología.
Secundaria. Ciencias naturales.
Hola, profe Gabriel Foglia, ¿cómo estás?
Hola, Gisela, chicas, chicos, ¿cómo están todos?
Bien, todas. Acá estamos. Bueno, vamos a seguir adentrándonos en todo esto que tenía que ver con los seres vivos, con las bacterias, con los virus. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de la alimentación y de eso depende el ser vivo, de cómo maneje su alimentación, de los nutrientes y de las enfermedades de transmisión alimentaria.
Ah, como la clase pasada hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, esta clase vamos a hablar de las alimentarias para estar atentas de cuáles son las enfermedades que existen y además cómo comemos.
Exactamente.
¿Comemos bien, comemos mal? En un ratito nada más vamos a estar hablando también con una especialista en el tema de cómo comemos y cómo ingerimos los nutrientes.
Exacto. Entonces, nosotros vamos a tener tres tipos de seres vivos de acuerdo a cómo se alimentan. Tenemos los seres autótrofos, que son los que, entre comillas, fabrican su alimento, las plantas, ¿sí? Que sintetizan su glucosa, su almidón, a partir de la fotosíntesis. Después, los heterótrofos, que son los que se alimentan de otros seres vivos. Y los quimiosintetizadores, que a partir de átomos o moléculas sintetizan sus alimentos. Ay, en este caso tenemos las bacterias.
Entonces, pará, tenemos los
autótrofos.
Autótrofos. Las plantas.
Las plantas. Heterótrofos, sí. La mayoría de los animales.
Sí.
Y quimiosintetizadores, o sea que a partir de la química sintetizan sus alimentos.
¿Quiénes?
Las bacterias.
Claro, porque utilizan incluso las células.
Claro, ellas, las bacterias, con una pequeña fuente, por ejemplo, de carbono, ¿sí? Que puede ser dióxido de carbono, con eso se fabrican glucosa, por ejemplo, para poder sobrevivir.
¿Sí? Bien. ¿Nosotros en cuál entramos?
Nosotros entramos en los heterótrofos.
Nosotros somos heterótrofos. Exacto. Esto es a la hora de hablar de la comida.
Claro.
De cómo
nosotros tenemos que incorporar.
De cómo incorporamos el nutriente.
Los nutrientes, claro. Y ya que estamos, bueno, esos nutrientes, ¿cuáles son? Tenemos los macronutrientes, que serían las biomoléculas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas. Después tenemos los micronutrientes, que ya hablamos una vez de las sales y de los minerales que necesitamos para el funcionamiento del organismo.
Sí.
Y el agua. Sí, el agua es un nutriente.
Vital.
No podemos vivir sin tomar agua. Ya habíamos hablado del agua. ¿Te acordás que donde estaba el agua estaba la vida y donde no hay agua prácticamente no hay vida?
En los macronutrientes entonces están las vitaminas.
Las proteínas.
¿El calcio, por ejemplo, en cuál están? ¿Los macronutrientes
en
los micronutrientes?
En los micro.
Y entonces,
sí, todo lo que es mineral es micronutriente.
Repitamos entonces concepto de micronutriente. ¿Qué minerales pueden ser? ¿Calcio?
Calcio. Hierro. Potasio.
Potasio.
¿Sí? En cuanto a los metales, también tenemos otro tipo de elementos que son no metálicos, que son, por ejemplo, el selenio, ¿sí? El azufre. Esos también los vamos a ir incorporando con la comida.
Bueno, escuchemos un poquito más a ver lo que tiene que decir Diego Golombek en su proyecto G, el programa de Canal Encuentro.
Seguro que lo han escuchado. Si se nos cae un pedacito de comida al piso, todo está bien si lo levantamos antes de los 5 segundos, ya que no le damos tiempo a las bacterias para que se suban a la comida. ¿Pero qué hay de cierto en este mito? En principio, la regla ha cambiado a través de la historia. Se dice que en tiempos de Gengis Khan era la regla de las 12 horas, así que imagínense cómo era la higiene de la comida en esa época de grandes imperios. Curiosamente, hay investigaciones que persiguen entender este fenómeno tan fundamental para la supervivencia de la humanidad. De hecho, la estudiante Gillian Clark demostró que cuanto más tiempo pase la comida en el piso, más bacterias se pegarán. Según la investigación de Clark, la imaginación popular no siempre sigue la regla de los 5 segundos. Por ejemplo, nadie le hace asco a una galletita de se haya caído. Pero si se trata de ravioles con tuco, realmente si han pasado por el suelo pensaremos muchas veces antes de comerlos. Los experimentos también se hicieron con ositos de goma, que al ser más pegajosos tendieron a llevar más suciedad a la boca o al microscopio. Otros investigadores estudiaron el efecto del contacto con el piso de salchichas o panes. En este caso se comprobó que bacterias como Salmonella pueden vivir durante días en pisos de mosaico o alfombra. Y luego de 5 segundos, los panes y las salchichas quedaban cargados con de 150 a 8000 bacterias. Luego de un minuto, el efecto era 10 veces mayor. Así que, ya saben, sean 5 segundos o 5 minutos, si la comida cae al piso, mejor no comerla.
Mejor no comerla, los consejos que nos da Diego Golombek de su programa Proyecto G de Canal Encuentro, claro, porque hablamos de los nutrientes, de los macronutrientes, de los micronutrientes, del agua con el profe Gabriel Foglia, y ahora vamos a hablar de las enfermedades que nos pueden traer la mala alimentación, ¿no?
La mala alimentación y la falta de higiene o de cocción en los alimentos, porque todos estos nutrientes que nombramos recién provienen de los alimentos que nosotros consumimos.
Sí.
En mayor o menor medida. Entonces, por ejemplo, lo del alimento cuando se cae al suelo. En el suelo hay bacterias, ¿sí? También hay partículas virales. Entonces, tenemos enfermedades de transmisión alimentaria o ETA que pueden ser bacterianas, que nos van a producir, por ejemplo, la diarrea, ¿sí? Por un agente bacteriano que es la salmonela. O el botulismo, ¿sí? En las latas. Que es un microorganismo que no precisa oxígeno, por ejemplo.
¿Sí? Hay que tener mucho cuidado entonces, mantener la higiene a la hora de abrir las latas e incluso...
Y dejarlas.
Y la salmonela también, porque la salmonela a veces también viene desde la carne, hay que tener cuidado, ¿no?
Claro, por eso hay que cocinar bien y no comer alimentos crudos, porque nos pueden traer otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, perdón.
No, es que hablamos la clase pasada.
Sí, ya se nos confunden las clases.
De las enfermedades de transmisión sexual. Entonces...
Parasitarias.
Sí.
Porque también teníamos ETS parasitarias. Por mala cocción del alimento, que puede ser la tenia o lombriz solitaria, ¿sí?
Sí,
o el Ascaris lumbricoides, que es un gusano que es como un fideo de largo y del mismo color.
Y los chicos muchas veces, al estar mal alimentados, al quizás ingerir mucho azúcar o no sabemos bien por qué, pero surgen algunos parásitos y los chicos se tienen que desparasitar. No sé si les habrá pasado en algún momento de que tuvieron parásitos, pero es algo muy común, ¿no? Digo, y hay que estar atentos.
Exacto. Además, estos parásitos pueden provenir en la verdura, entonces sí. Por eso hay que lavarla bien. También tenemos virales, la hepatitis A, ¿sí?
Sí.
Es de contagio por alimentos, y también las intoxicaciones, que pueden ser químicas, por plaguicidas o por mala praxis del que prepara el alimento o lo fabrica.
Para hablar un poquito más y profundizar un poquito más, estamos en comunicación con Soledad Barruti. Ella es especialista en alimentación, ella es periodista, ensayista, autora de varios libros que tienen que ver con esto. El que más les puede resonar, chicos y chicas, y el recomendado es Mal Comidos, que bueno, se vendió por un montón de lugares y marcó como un antes y un después a la hora de hablar de la alimentación. Vamos a darle la bienvenida a Soledad Barruti. Hola, Sole, acá el profe Gabriel y Gisela te saludan.
Hola, sí, hola Gabriel, ¿cómo
va? Hola, ¿qué tal?
Acá estamos hablando un poquito de la alimentación en esta clase de biología, de ciencias naturales, y empezamos un poquito a ver que nosotros somos heterótrofos y que entonces comemos macronutrientes, micronutrientes y necesitamos el agua para vivir. Pero la pregunta es muchas veces, ¿cómo comemos? Recién estábamos repasando las enfermedades, Sole. Sole, ¿cómo comemos? ¿Comemos bien? ¿Comemos mal?
Comemos muy básico. Creemos que comemos muy distinto porque, no sé, comemos hoy un paquete de galletitas de chocolate, mañana de vainilla, un jugo de naranja, pasado un jugo de limón. Y en realidad, si traducimos eso a ingredientes, estamos comiendo siempre azúcar, harina, aceite y derivados de la industria láctea. Eso es lo que hace a la alimentación básica de toda la población, lamentablemente. Y si sos adolescente, estás comiendo seguramente más de todo eso, porque bueno, no en este momento, ¿no? Pero por lo general, donde comes es en la cantina de la escuela, el kiosco, la calle, hay un montón de lugares en donde la comida pareciera haber sido reemplazada por comestibles hace rato.
Claro, como cuando hablas de comestibles y vos haces mucho, pones mucho el acento en eso, hablas de los productos
ultraprocesados.
Ultraprocesados, exacto, ¿no? Esto de ya no llevas la manzana quizás al cole, ya no llevas la banana o la naranja o la mandarina y entonces te comes algo en el kiosco y eso ya no está bueno.
Claro, y la verdad es que los productos ultraprocesados son esto, son productos hechos con azúcar, harina, aceite y los maquillan con aditivos. Entonces vos crees que hay distintas frutas haciendo, no sé, hay un montón de jugos, la góndola de los jugos es gigante, o vas a un kiosco, te pasas en la heladera y tipo millones de jugos distintos. Ahora, esa diversidad está dada por los aditivos, por lo que maquilla esos jugos, por los saborizantes, por los colorantes, por los aromatizantes, cosas que hacen creer que ahí hay distintas frutas. En realidad lo que hay es distintos colores y distintos perfumes, nada más. Y lo mismo pasa en las galletitas, y lo mismo pasa en los yogures, y lo mismo pasa, no sé, te dicen que comes distintos snacks, ponele, ¿no? Y que hay de queso, de asado, de millones de cosas, y en realidad
de jamón crudo.
Ilusiones.
Claro. ¿Al profe?
Sí,
y quería agregar muchos, tal vez hechos con grasa hidrogenada, que es perjudicial, y todo ese proceso industrial que le va agregando lo que vos decís, aditivos,
sí, claro.
Fungicidas.
Esta idea de usar aceites vegetales, que en algún momento parecía que era como mucho más saludable que usar otro tipo de grasas, ¿no? Vamos a cambiarlo todo, entonces te ponen aceite vegetal y vos ya pensás que es más saludable. Y en realidad son aceites de semillas que cuando se calientan en los procesos industriales para hacer las galletitas, para, no sé, armar los prefritos que después hacen los nuggets o cualquiera de esas, cualquiera de las cosas que se comen, terminan generando las peores formas de grasa, que son las grasas que más nos enferman. Nosotros en la sociedad, lamentablemente, estamos muy enfermos por lo que comemos y por lo que no comemos mientras estamos comiendo eso, ¿no? Porque mientras comemos todas esas cosas, no comemos lo que sí necesitaríamos comer, que son frutas, verduras, sí, semillas de verdad, ¿no? Como cosas, diversidad alimentaria en serio.
Entonces, lo que estábamos hablando de cómo comemos, que en base mucho harina, en base mucho azúcar, que no es muy bueno, y cómo deberíamos comer entonces, incorporar a nuestro organismo frutas, ¿cuántas, por ejemplo, por día para los chicos
bueno,
y chicas?
Bueno, lo que dice el ministerio es 5 porciones de frutas y verduras. El tema es que, más que pensar en porciones, para yo lo que pensaría es en reconciliarnos con lo que estamos comiendo, y para eso es primero saber qué es lo que estamos comiendo. Y la mejor manera de saberlo es leyendo los ingredientes de los paquetes, o sea, agarrar los paquetes no por el frente, que es un lugar de seducción que busca conquistarnos como cualquier publicidad, sino darlo vuelta y leer los ingredientes. Ahí se van a encontrar con que lo que están comiendo es un terreno absolutamente misterioso. Son siglas, son números, son palabras que no remiten a ninguna cosa que uno tendría en una cocina o que sabría ni siquiera dibujar. Y después de eso, de identificar que lo que estamos comiendo no es comida, volver a lo que nuestro cerebro sí reconoce como comida rápido y sí puede dibujar y sí uno puede saber de dónde viene. Que son esas cosas, ¿eh? Manzana, banana, cosas como para cocinar. Por suerte yo veo que cuando doy charlas en escuelas y demás, que hay un interés cada vez más grande en todos los estudiantes por pensar esto, también por buscar un sistema alimentario más justo, que sea menos cruel con la naturaleza, con los animales. Hay una búsqueda por el veganismo enorme en las escuelas secundarias y me parece que ahí hay un movimiento muy espectacular que hay que seguir, como que hay una conciencia cada vez más grande. Y ahí hay una búsqueda también por el gusto propio, ir a un nutricionista que pueda acompañar ese proceso y que pueda realmente saber cuál es la diferencia entre comestible y alimento.
Comestible y alimento, ahí hay una diferencia.
Claro, ahí nosotros en clase, en escuela, siempre aconsejamos la dieta balanceada y lo más sano y natural posible, ¿no es cierto?
Sí, total, y que sea también, o sea, la búsqueda, la alimentación es también una forma de identidad. Y la verdad que adoptar la forma de identidad en este momento que nos proponen las marcas es adoptar una identidad zombie que nos está haciendo mucho daño. Hay otras búsquedas posibles y hay otros caminos que son mucho más ricos, mucho más valiosos, y que eso, digo, tienen mucho que ver con la búsqueda de la adolescencia, con una búsqueda de conectar con el placer y también con un mundo más justo y con un activismo muy real, ¿no? Bueno, luchemos porque no haya, envenenamiento, tortura de animales, porque no haya mentiras servidas a la mesa todo el tiempo. Yo veo que esa es una búsqueda cada vez más intensa, ¿no? Antes, no sé, hace unos años te sentabas en un aula y preguntabas cuántas personas son vegetarianas, veganas, y levantaban la mano una. Ahora es la mitad del aula. Y eso es un fenómeno increíble que se está dando en todo el país y que tiene que ver con eso para mí, con una toma de conciencia que viene de las nuevas generaciones que nosotros tenemos que aprender, porque hay ahí como una búsqueda que yo creo que se va a plasmar en un sistema mejor, que no nos deje como este, que nos está dejando así como estamos, encerrados en nuestra casa sin poder salir.
Sí, no, y de hecho nos están enseñando también mucho sobre el cambio climático y la lucha por el planeta, ¿no? Ellos también son un ejemplo. Y lo fueron, ¿no? Los estudiantes movilizándose los viernes y todos los adultos nos quedamos así como mirándolos y digo, bueno, alguien tenía que empezar a levantar la voz, ¿no?
Dije, para lo que para nosotros es el futuro, es lo están sufriendo en este momento ellos como el presente, ¿no es eso? O sea, cuando pensamos todo esto que está pasando ahora con la pandemia, que tiene muchísimo que ver con la forma en la que tratamos la naturaleza y la que nos tratamos a nosotros, nos están pidiendo que pongamos un límite a un sistema que no nos está haciendo ningún favor ahora, y lo peor es que va a dejarlo sin ningún futuro en los próximos años. Entonces, esa conciencia es maravillosa y se plasma en movimientos que en nuestro país son muy grandes, como el de Jóvenes por el Clima, que la verdad es que tienen ahí una lucha política. La alimentación no es un antojo, como una especie de aspiración de una élite, no, es una militancia política que viene como de la mano con la militancia contra el cambio climático, contra la destrucción de la naturaleza, contra la idea de los bienes comunes, no pensar a la naturaleza como recursos, sino como eso. O sea, son bienes comunes. Estamos utilizándolos y dejándolos sin nada a pibes que hoy nos miran y nos dicen, bueno, no, hasta acá, ¿no? Como este es un límite muy claro y lo pensaron desde ahí, desde un freno. Desde el principio las movilizaciones fueron frenar el sistema. Bueno, el sistema hoy está frenado. Y nos está dando una oportunidad, para mí todo esto, para repensarnos y repensarlo todo. La comida, lo que tiene de maravilloso, es que es algo que puedes hacer ya. No es que tenés que ponerte a hacer, a pensar en cómo vas a repensar tus vacaciones para no viajar en avión tantos kilómetros, no. Es algo que cuatro veces por día vos podés utilizar para reconectar con el paisaje que querés, para plantearte ante un alimento y pensar cuál es la historia de ese alimento, de dónde viene, qué produce, qué me produce a mí, qué produce en el planeta. Y es un ejercicio espectacular, porque primero que es muy interdisciplinario, toma todas las áreas, es reeducativo. Y después es un activismo como muy concreto y puede ser revolucionario. Contactarse con otra forma de comer es contactarse con un futuro mejor ya.
Soledad Barruti nos dice y nos da estas palabras que nos dan aliento, ¿no? Porque teniendo, incluso cuando uno tiene mucha comida, incluso cuando uno tiene poca, de aprender cómo distribuirla y cómo comprar para comer más sano en estos tiempos de pandemia, en donde hay un parate económico y está difícil llegar con todos los nutrientes a las casas, ¿no? Pensaba una cosa, vos hablás de la alimentación y me lleva, recién hablabas un poco del concepto de lo cultural. Nosotros estamos, nuestra alimentación está basada mucho en carbón, ¿cómo me habías hablado de las harinas?
Hidratos de carbono.
Hidratos de carbono. En otros países están más basados en semillas, en especias, en otro tipo de harinas, ¿no? Digo, ¿hay como diferencias?
Sí. Nosotros somos muy básicos en Argentina. Comemos harina, carne y papas. Esa es como la alimentación base de la Argentina y le ponemos mucha bebida azucarada. La verdad es que cambiar, o sea, agregar distintos sabores y distintas variedades es algo que casi que es una decisión que cada uno tiene que tomar, porque la dieta se fue simplificando cada vez más. Hay otros países que tienen, obviamente, culturas alimentarias más vastas. Si vos, no sé, vas a ver lo que es Perú, vas a ver lo que es México, Brasil, son culturas alimentarias que ofrecen una cantidad de frutas, de verduras, de legumbres. Entonces, en nuestro país
muchos legumbres, claro.
Claro, o sea, yo como en mi casa hay legumbres todos los días, ahora en la mayoría de las casas no, y eso es tremendo, porque las legumbres son baratísimas, son realmente muy baratas, y son muy ricas, son muy versátiles. Sí. Se puede cocinar, puedes hacer una torta con porotos, puedes hacer una sopa, puedes hacer hamburguesas, puedes hacer panes, puedes hacer galletitas, todo puedes hacer. Y ahí te estás sacando de encima la harina y estás agregando cosas muchísimo más nutritivas. Hay que saber cocinarlos, hay que tener siempre dando vueltas, y eso, como acercarse a las partes de, yo diría, más que de la góndola, salir de la góndola e ir a lugares donde la comida está menos disimulada y nos sientan menos cosas que son de mentira, como una dietética, como un almacén, y empezar a buscar ahí eso, o sea, empezar a completar la comida, probar, experimentar, ¿no? Legumbres es una gran manera de salir de la harina como el único cereal que se come, bueno, pasar de esos cereales a las legumbres.
Muchas gracias, Sole, por estas ideas. Me parece que en esta cuarentena, en este aislamiento, se pueden poner en práctica. Así que está buenísimo porque hay un poco más de tiempo y hay un poco a veces más aburrimiento y hay una tendencia que nos puede llevar a aprender a comer, ¿no? Aprender cómo nos alimentamos. Gracias, Sole.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
Chao, gracias.
Era Soledad Barruti. Ella es periodista, autora de Mal Comidos, especialista en alimentación. Y acá estábamos con el profe hablando un poco de las enfermedades que traía la alimentación cuando no hay higiene. Y también el cómo comemos, ¿no? Los nutrientes.
Hay que tener en cuenta también la realidad, ¿no? De cada lugar del país.
Sí.
¿No? Hay zonas del país donde se alimentan más que nada de una clase de animales, por ejemplo, ¿sí? Cordero en el sur. Y en otra parte no se come tanto cordero o nada, si no se come más pescado.
Claro.
Bueno, depende más o menos también de la zona geográfica.
Y también cuando hay poca plata, uno siempre se va quizás a los fideos y se va al carbohidrato.
Y a lo más barato.
Y quizás te podés ir más a las lentejas, a los porotos y a otro tipo de guisos que se pueden hacer, que está bueno.
Bueno, y empezar a practicar y a ver nuevas recetas.
Eso, exacto. Bueno, eso es un poco lo que queremos dejar en esta clase. Oh, ya vino el recreo.
Vamos al kiosco a comprar unas papas fritas.
¡No, profe!
Justamente no.
Muchísimas gracias por la sabiduría y por el humor, profe Gabriel Foglia. Nos vemos la próxima clase.
Nos vemos, Gisela. Saludos.
Ahora se viene Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de lluvia.
Interpretado por Lisandro Aristimuño y por Rally Barrio Nuevo. Prepárense porque a la vuelta tenemos clase de lengua y literatura y vamos a hablar de géneros periodísticos. Los dejamos con esta bella canción, ya venimos.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas
cosecha epitis alegre, siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en sierras chicas oigan este canto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Valle Medio oigan este canto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto,
ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que todos los niños canten en el campo,
ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva,
ojalá que llueva café.